Pero qué bueno que están con nosotros en esta mañana, una vez más. Gracias por estar con nosotros. La semana pasada estuve en el campus de UB, allá predicando en inglés. Gracias por sus oraciones. Me entendieron 50% de lo que dije en inglés. Así que vamos bien, no se preocupe. El Señor hace maravillas. Pero que estés con nosotros en el día de hoy es un gran placer. Continuamos estudiando el libro de los Hebreos, así que si tienes tu Biblia la puedes abrir, Hebreos capítulo 10, o puedes prenderla en tu teléfono o en tu iPad, donde quieras. Un hombre de negocios una vez se movió un poco hacia un lado cuando el joven de al lado venía a sentarse en el asiento de él al lado del avión. Y ambos se abrocharon los cinturones en el avión, y el hombre mayor de negocios con mucha amabilidad le dijo al joven: ¿viajas por negocio o por placer, no? Para empezar una conversación. Y el joven respondió: por placer, estoy en mi luna de miel, ¿no? Y el hombre le respondió, le dijo: ¿tu luna de miel? ¿Y dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu esposa si yo estoy al lado tuyo? Y él le dijo: ya está en unas filas atrás. El avión estaba lleno y no conseguimos llenar asientos o conseguir asientos juntos. Y el hombre de negocio le dijo: oye, con mucho gusto, yo cambio contigo, me voy a la parte de atrás y ella se sienta al lado tuyo. Y el joven le dijo: no te preocupes, ya he estado hablando con ella toda la semana. Sí, se puede reír. Y pensé que la historia estaba muy jocosa, ¿verdad? Porque los jóvenes, más jóvenes acabados de casar, cometen estos tipos de errores, ¿no? Nosotros ya que llevamos unos cuantos años de casado, ya esos errores no los cometemos. Especialmente en el gran día de ayer de San Valentín, ya no cometo esos errores de decir eso. Pero interesantemente, una historia bastante jocosa, porque hacemos eso todos los días, ¿no? Tomamos ese tipo de decisiones todos los días, pero también es una historia que nos confronta. Nos confronta porque muchas veces describe exactamente lo que nos puede pasar en nuestra vida espiritual. De que podemos decir: yo pertenezco a Cristo, pero en la práctica vivir unas filas más atrás en tu relación con Jesús. Podemos tener un lenguaje cristiano, unas actividades cristianas, podemos tener años en la iglesia y aún así estar lejos en el corazón. Y Dios no quiere que nosotros nos sentemos en asientos separados o lejos de su gracia, sino que Dios quiere que nosotros estemos cerca de Él, y por esa razón envió a Jesús, su Hijo, a esta tierra. Porque en Jesús lo que era la sombra del pasado se vuelve una realidad. Y ahora, gracias a su sacrificio, nosotros podemos tener perdón real, podemos tener transformación real, y tenemos también acceso real al Padre. Así que la pregunta no es solo si conoces cosas sobre Jesús, sino que la pregunta es: ¿estoy cerca de Jesús? ¿O solo estoy en un avión religioso? Y en esta mañana espero de que la palabra del Señor abra nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón, para que podamos acercarnos a Jesús y vivir dentro de su gracia. Así que vaya conmigo a Hebreos capítulo 10. Vamos a leer del versículo 1 al 18. Y así dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La ley es solo una sombra de los bienes venideros. Y cuando hablamos de la ley, no estamos hablando de las leyes de la tierra, sino de la ley de Dios que dio los 10 mandamientos. Se dice: la ley no es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. De otra manera, no habrían dejado ya de hacerse sacrificios. Pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Por eso, sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me prestaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije: aquí me tienes, como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, para hacer tu voluntad. Primero dijo: sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió: aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Cristo, ofrecido una vez y para siempre. Gracias, Señor. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfecto para siempre a los que está santificando. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Que el Señor bendiga su santa palabra. Y en esta mañana quiero hablarte sobre el tema: ya no vivo bajo la sombra, ya no vivo bajo la sombra. Y quiero tratar esta idea de cómo yo paso de dejar mi necesidad a vivir una vida cerca de Dios a través de Jesús. Y es interesante porque el escritor viene capítulo por capítulo, este escritor del libro de Hebreos, el cual todavía no sabemos quién es, nadie sabe exactamente quién es, viene hablando de Cristo Jesús y le está hablando a un grupo de personas así como tú y como yo. Lo que pasa es que ellos venían de un trasfondo religioso diferente, que era el judaísmo. Y el judaísmo, aunque empezó con Dios, el mismo Dios que nosotros adoramos, era una religión en la cual venía por espera o tenía en vista la venida de un Mesías verdadero que iba a liberar a todos aquellos que creen en él de las cadenas del pecado. Pero el judaísmo, en vez de poner su confianza en Dios, lo que terminó haciendo era poniendo su confianza en las cosas que ellos podían hacer, en los sacrificios constantes, poniendo su esperanza en cómo ellos se veían por fuera, en las cosas que podían hacer físicamente, en cuán bien yo llevo mi vida, en cuán bien yo manejo mis finanzas, en cuán buena relación tengo con mis hijos, o cuán buena relación tengo con mis hermanos, o cuán buena relación tengo en mi trabajo. Pero lo que no hacían es que no abrían su corazón para dejar que el Cristo verdadero, una vez llegado, entrara a él. Y ahora el escritor de Hebreos empieza a hacer un caso por aquellos personas que eran de la religión judía, para que habían aceptado a Cristo, para que no volvieran otra vez a su religión anterior, sino que se quedaran creyendo en Cristo Jesús. Y hay algunas cosas que el autor está llamando a estas personas y a nosotros a dejar para poder seguir alcanzando y poder seguir llegando hacia donde Jesús. Por eso es que esta pregunta es, ¿cómo paso de mi necesidad a vivir cerca de Dios en Jesús? Y ahora, si estás escribiendo, si estás tomando nota en esta mañana, mira lo primero que nos enseña esta porción bíblica. Que lo primero que tengo que hacer es reconociendo que sin Jesús sigo vacío. Y es interesante porque el autor dice de que los sacrificios del Antiguo Testamento se ofrecían año tras año. Era una escena completamente grotesca, hermano. Escúcheme bien. La palabra del Señor dice que se tomaba el animal se degollaba, la sangre caía sobre el altar, pero la sangre caía sobre el sacerdote, en las manos del sacerdote, en su ropa, y los sacrificios que se hacían fuera del lugar santísimo, las personas que estaban ahí también eran rociadas con sangre. A mí era una escena en la cual nunca te podías olvidar de la misma. Pero ¿qué revela esta repetición de tener que hacerlo año tras año? Y lo que revela es que no había una limpieza completa, total, sino de que constantemente estaba recordándote estos sacrificios sobre el pecado que tú tenías frente a Dios y cómo esa deuda todavía no había sido completamente hecha fuera o pagada. Entonces no cesaban, porque era un recordatorio de nuestro pecado. Y mira cómo lo dice Hebreos 10:4. Dice: ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quiten los pecados. Y la ley, hermano querido, no era mala. Lo que Dios había establecido era santo, era bueno, había sido dada por Dios, pero era algo que todavía nosotros tenemos que entender en el día de hoy, que era algo provisional. Era algo provisional para el pueblo de Israel. Era una sombra que apuntaba hacia el Salvador. Eso eran los sacrificios del Antiguo Testamento. Y aquí está el hilo de este sermón. Y si lo puedes apuntar en esta mañana, lo puedes apuntar. Es que la sombra señala, pero no acerca plenamente. La sombra informa, pero la sombra no transforma. Y tú sabes que muchos de nosotros vivimos la vida así. Vivimos la vida cristiana en actividad sin intimidad. Vivimos en religión sin rendición. Vivimos en esfuerzo sin dependencia del Espíritu. Y tú sabes lo que ocurre, que terminamos en ciclos. Y usted no tiene que levantar su mano en esta mañana, pero lo más probable es que el ciclo que te voy a decir has vivido dentro del mismo por un tiempo. Caes, prometes, te frustras y te escondes. Caes, prometes, te frustras y te escondes. Y vivimos en esos ciclos diarios, año tras año. Bueno, yo le prometí este año al Señor que sí iba a estar viniendo y leyendo su palabra y orando, y todavía no lo he hecho. So, tú sabes lo que voy a hacer, es que me voy a esconder. No voy a dejar, de ir a la iglesia un poquito para que la gente no se sienta de que yo no esté muy cerca de él. Y entonces, pues, más adelante yo vuelvo y encajo en algún momento. Pero déjame esconderme por un tiempo. Y a lo mejor tú estás diciendo en esta mañana, tú sabes que yo llevo años intentando cambiar. Y la respuesta bíblica no es que necesitas tratar más fuerte. La respuesta bíblica es que tú te tienes que acercar más a Jesús. Y usted sabe, hermano, yo llevo aquí 3 años predicando el mismo mensaje todos los domingos. Y si usted lleva 3 años conmigo, usted puede decir: es verdad, David. que tú lo has hecho. Pero yo vengo llamándote semana tras semana a que te acerques a Cristo Jesús. Es la única esperanza, es la única realidad y es lo único verdadero en la vida. Y me voy a cansar, no me voy a cansar de decirlo hasta que el Señor me lleve de aquí o Él venga en su gloria. ¿Está conmigo en esta mañana? Porque la única diferencia, la única manera de romper los ciclos de la vida mía, donde yo he estado, en el cual me frustro, le prometo a Dios, no cumplo, vuelvo y me frustro, no lo hago, lo dejo de hacer, vuelvo y recibo, es poder yo aceptar el sacrificio de Cristo Jesús, vivir bajo esa gracia y poder moverme con Él. Ese era un buen momento para usted decir amén. Número dos, mira cómo paso. ¿Cómo puedo dejar a un lado mi necesidad para vivir cerca de Dios en Jesús? Y es viviendo en esta verdad de que Jesús lo hizo por mí. Mira esto, mira lo que dice Hebreos 10:5. Dice: por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. Y el texto está citando el Salmo 40. El Salmo 40. Y entonces aquí lo que nos está diciendo el autor es que la cruz no fue un accidente. La cruz no fue un accidente y algo malo que los hombres pusieron juntos, un plan que los hombres pusieron juntos para matar a Jesús, sino que fue una misión de Jesús. La cruz fue una misión. Jesús vino voluntariamente a obedecer al Padre por amor a ti y por amor a mí. Y cuando la palabra dice, me preparaste un cuerpo, lo que está diciendo es que está Jesús encarnado finalmente. La encarnación. Y ahora Jesús tomó forma o tomó cuerpo para ofrecer su cuerpo en la cruz del Calvario. Y a eso, gracias a eso, la historia de nuestra vida puede cambiar. Y hizo eso que se abriera el acceso al Padre. Y usted dice, gracias pastor, pero yo he escuchado eso mil veces. Pero mira lo que dice el autor, que lo más probable es que tú no le prestaste atención cuando leímos. Ve conmigo al verso 1. Mira lo que dice. Dice, la ley es solo una sombra de los bienes venideros. Y no la presencia misma de estas realidades. ¿Ah? ¿Los bienes venideros? ¿Te notaste eso? Entonces, ¿cuáles son estos bienes venideros que está hablando el autor, que dice que la ley era solo una sombra de ellos? Pues claro, Cristo Jesús, pero mira lo que dice el versículo 10, para que veamos algunos de estos bienes venideros. Dice, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Cristo, de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Y déjame, aquí me voy a poner el sombrero de maestro para enseñarte algunas cosas. Este texto aparecen dos bienes súper claves, porque muchas personas piensan de que el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario era solamente para expiación de pecados, y sí es para expiación de pecados. Pero el autor de Hebreos nos dice de que vienen otros bienes, o que hay otros bienes añadidos a la expiación de pecados y el mismo regalo que es Jesucristo. Y lo primero que nos habla en el versículo 10 es esta idea de santificación. Y escúcheme bien, porque la santificación no es solo decir que Jesús perdona, sino de que Jesús aparta para nosotros podamos ser familia de Dios. ¿Está conmigo esta mañana? La santificación que está hablando el libro de Hebreos no significa que las personas nunca fallan. Escúchame bien. El trabajo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, cuando tú lo aceptas, no quiere decir que tú nunca vas a fallar, pero sí habla y significa que personas ahora han sido apartadas para Dios a través de Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Ahora mira, la santificación se puede abrir en dos diferentes vías, o se puede ver de dos diferentes maneras, o hay dos diferentes tipos de santificación. Una santificación que se llama posicional, Y en la santificación posicional es en el ya, en el hoy. Tan pronto acepto a Cristo Jesús, Dios me declara suyo en Cristo. Punto y se acabó. ¿Ok? Escúcheme bien. Así de que no solamente es expiación de pecado, sino que es santificación. Y dentro de la santificación soy parte del cuerpo de Cristo Jesús. ¿Está conmigo? ¿Ok? So, estos son bienes que vienen detrás de eso. Porque la sangre de los machos cabríos no podían hacer eso. Solamente la sangre del Cristo glorificado y crucificado en la cruz del Calvario. ¿Está conmigo, verdad? Amén. So, mira, entonces lo que dice el autor aquí es que una de las cosas que el Señor trae cuando yo lo acepto a Él es una posición diferente. Ahora yo soy aceptado, ahora soy declarado suyo, no por lo bueno que yo he sido o por lo lindo que me vea o por lo bien que vuelo en esta mañana, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Y eso es excelente. Entonces tú pasas de estar lejos de Dios a estar cerca de Dios. Pasas de estar condenado y pasas a ser aceptado. Aleluya, qué bueno, gracias Señor por aquellos que dijeron amén, aleluya. Pero no solamente la santificación es posicional, eso ocurre al momento de yo aceptar a Cristo Jesús. Soy parte de la familia de Cristo, soy parte de lo que son de Cristo. Qué bueno, ahora empieza el proceso donde duele más profundo, que es la santificación progresiva. Ay, 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 ay. Ahí es cuando esa es la santificación de todavía. Mira esto, el Espíritu de Dios que viene a morar dentro de ti forma en ti lo que Dios ya declaró. Esa es la santificación progresiva. Y mira lo que pasa, que esta santificación cambia mis deseos, corrige mis caminos y me forma al carácter de Dios. Aquí me voy a poner el sombrero de pastor un momento. Muchas personas quieren venir a la iglesia, escúcheme bien, venir a la iglesia, escuchar unas palabras lindas y después utilizar sus molleros y su fuerza para cambiar su propia vida. Porque has escuchado de diferentes fuentes. En inglés decimos que you have drank the Kool-Aid. De personas que dicen que lo que tú necesitas lo tienes dentro de ti. Escúchame bien, eso se llama en inglés self-help. Ayuda propia. En el cual dice de que si tú quieres cambiar un tipo de behavior tuyo, un tipo de pensamiento tuyo, tú lo único que tienes que hacer es hacerlo una realidad en tu vida y parar de pensar de esa manera. Te pregunto, ¿cuántas veces te ha funcionado? Uno de esos que hacen eso es Disney World. En todas las canciones te dicen lo mismo. Follow your heart. Y la palabra dice que el corazón tuyo es engañoso. En inglés es deceitful. Ahora mire, escúcheme bien. Entonces, Dios está haciendo una tarea contigo a través del Espíritu Santo. Y para poder cambiar quién tú eres, es el proceso de santificación progresiva. Ahora, ahí es donde nosotros tomamos las riendas de la vida y le decimos al Espíritu Santo: oh, eso no me gustó, eso ahí no voy a cambiar. Y ahí es que nosotros tenemos el poder para decir: oh Señor, en esa área de mi vida no te metas, porque a mí no me gusta. Pero usted sabe lo que dice el salmista en el Salmo 139. Dice: Señor, examíname. Examíname, Señor. Tráeme a colación cómo son mis caminos. Y esa es la parte que a nosotros no nos gusta. ¿Tú sabes por qué? Porque créeme de que cuando veas los caminos que estás siguiendo versus los caminos de Dios, no se va a ver muy bien. Pero el salmista en el Salmo 139 dice: ahora Señor, enséñame a seguirte. Y ahí donde está, ahí donde está. El libro de Hebreos lo que nos está diciendo es esto, hermano querido. No solamente Dios viene para perdonar pecados, sino que Dios viene para hacerte parte de una familia. Pero Dios quiere bregar contigo personalmente. Dios quiere corregir tus caminos. Dios quiere transformar tu carácter. Dios quiere de que ahora puedas cambiar tus deseos y tu punto de vista y tu estilo de vida, para que veas un nuevo pensar y un nuevo camino dirigido por el Espíritu de Dios. Tú sabes que yo me acuerdo que cuando yo empecé en mi vida con el Señor, allí por el año 2001, después de estar unos cuantos años en el alcoholismo, me acuerdo de que entregué mi vida al Señor y empecé a ir a esta iglesia. Y en esta iglesia estaban todos mis familiares y estaban todas las personas que me conocían antes a eso, cuando yo recién llegué a los Estados Unidos. Y ahora yo era el tipo de cristiano de que cuando llegué a la iglesia querían de que todas las personas hablaran bien de mí. Y si usted no hablaba bien de mí y llegaba a mis oídos, yo iba a buscar algún tipo de manera de que usted hablara bien de mí, ¿verdad? Pero a través de los años, mire lo que aprendí. Y esto no se sienta mal, no se sienta mal por lo que lo voy a decir. Es que hoy sí, mañana no. Hoy estoy bien con usted, y si mañana tomo una mala decisión, usted no me va a amar mañana. Créame. Entonces, a través del tiempo, lo que aprendí es que lo único que importa es lo que Dios tiene que decir de mí. Lo que Dios tiene que decir de mí. Lo que Dios, mire, es mi propia esposa. Y hoy me ama y mañana como que no le caigo muy bien. ¿Vio? Si es que no hago lo que ella dice, ¿sí me entiendes? Pero no se preocupe que yo le compré las flores ayer. Entonces estoy bien, hoy estoy bien. También tenemos de todo, chocolate y todo. Pero eso es así es que transforma el Espíritu de Dios nuestra vida, nuestras acciones. Entonces el Señor Jesús, lo que está diciendo el autor, es que vine a perdonarte pecado, pero vine para que no te quedaras de la manera que eres siempre. De que haya transformación de adentro hacia afuera. Pero mira esto, el sacrificio de Jesús no solamente tiene perdón de pecado, no solamente Jesucristo en la cruz del Calvario para nosotros tener acceso, no solamente tiene santificación y cambio, pero mira qué más tiene. Ve conmigo al versículo 14, mira esto. Dice, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Mira esto. Entonces, además de la santificación, del perdón de pecados, lo otro que Jesús ofrece, que los sacrificios y nada de lo que tú puedas hacer puede ofrecer, es una perfección eterna. Escucha esto. Jesús se aseguró de que el acceso al cielo para aquellos que pongan su esperanza en Él esté para siempre. Eso no significa perfección en el desempeño diario. ¿Está conmigo? Esto significa perfección en el estatus delante de Dios a través de la sangre de Jesucristo. Entonces, la deuda ya fue pagada, la condena ya fue quitada, el acceso fue abierto y la reconciliación fue establecida. Eso quiere decir que ninguno de nosotros que pusimos nuestra fe en Cristo Jesús, mientras caminamos en la tierra, estamos en un estatus de prueba frente a Dios para ver si nosotros hacemos las cosas correctamente. Porque ya hubo uno que hizo las cosas correctamente en 100% obediencia, y se llama Cristo Jesús. Y la aceptación de este gran Dios que se encarnó es lo que abre las puertas o el ancla para la obra terminada frente a Dios el Padre, y es suficiente. Y mira lo que es glorioso de estos versículos, de que aunque nosotros hemos sido perfectos para siempre, estamos siendo santificados. Aleluya, amén. Qué buen momento. Porque eso quiere decir, hermano querido, que ya el Señor venga hoy y yo tengo problemas y tengo situaciones y no me he portado muy bien, como quiera la puerta del cielo está abierta para mí y para mis hijos. Mientras tanto espero con el Señor, el Espíritu Santo me va cambiando. David, es que no hiciste eso bien. Señor, perdóname. Y ahí vivimos nosotros, en que hemos sido abiertos, perfeccionados en la eternidad, y todavía el Señor nos está cambiando día tras día, hora tras hora. Por eso es que la palabra del Señor puede decir: diga el débil, fuerte soy. Estamos siendo cambiando. Y mira lo que esto hace, hermano querido. Esto nos guarda de dos cosas. Y te voy a hablar de esto rapidito. Número uno, me guarda del legalismo. Te voy a decir por qué. Porque el legalismo dice: Dios me ama solo si hago las cosas bien. Y lo que dice la santificación en progresión es que no soy perfecto, sino que el Espíritu de Dios está cambiando en mí todos los días. Número dos, me guarda de la gracia barata. ¿Tú sabes cuál es la gracia barata? Aquellos que dicen: ah, no importa, yo soy salvo, yo hago lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está trabajando todavía en nosotros. Aleluya, el Señor. Sí, Señor. Entonces el Evangelio sostiene ambas cosas: de que tenemos seguridad en Cristo y que tenemos transformación real a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. O solamente Jesucristo no vino a perdonar pecado para que usted se sentara en una iglesia y escuchara a un hombre con una camisa negra hablarle todos los domingos, sino para que haya una transformación interna de usted, para que usted vea de que hay un crecimiento, de que las cosas que hacía anteriormente no las hacía, de que su matrimonio está cambiando, de que su familia está cambiando, de que su vida está cambiando. No sé por qué, pero ahora me siento diferente. No sé por qué, pero ahora tengo una alegría por dentro, un gozo por dentro que nada me lo quita. Esa es la obra del Espíritu Santo dentro de mí. ¡Aleluya! Eso viene haciendo Cristo Jesús. ¿Cómo volver atrás? ¿Cómo volver atrás? ¿Cómo caer yo en las redadas de la religión que no hace nada por mí? Que sigo cayendo en este ciclo vicioso cuando hay una esperanza viva en Cristo Jesús para restauración. Y lo único que tengo que hacer es poner mi esperanza y seguirlo a Él. ¿Por qué mirar hacia atrás? No hay necesidad. Número tres, y termino con esto. Perdona que me tardé mucho. ¿Cómo paso de mi necesidad a vivir cerca de Dios en Jesús? Y es sabiendo que ahora camino cerca de Jesús. Mira lo que dice el verso 15. Dice: también el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Y hermano querido, quiero que tú sepas que esto no es solo doctrina para entender, sino es un testimonio interno para vivir. De que el Espíritu Santo está dando testimonio de lo que Dios y Jesús viene haciendo. Y mira lo que viene haciendo, mira lo que prometió. Y este pasaje bíblico, el autor de Hebreos lo saca de Jeremías 31, versículo 33 al 34. Y mira lo que dice el Señor. Dice: este es el pacto después de aquel tiempo, cuando muere Jesús, que haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Y este es Dios hablando. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mire esto: yo les perdonaré su iniquidad. Y mire lo más precioso: y nunca más me acordaré de sus pecados. Lo que hace es describir la cercanía real. El Espíritu dentro de mí, la ley de Dios dentro de mí y el perdón de Dios sobre mí. Tú sabes que esta frase, nunca más me acordaré, no significa amnesia divina, sino de que significa que Dios decidió no tratarte según la deuda tuya, sino que puso eso sobre Jesús. Y muchos creyentes perdonados, vivimos muchas veces condenados. Vivimos definidos por el peor capítulo de nuestra vida. Pero el Evangelio dice: Dios no te define por tu peor pecado. Dios te define por el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Tu pasado fue real? Sí, 100%. ¿Tu peor capítulo fue real? Sí, 100%. Pero la sangre de Cristo es más poderosa que tu pasado. La sangre de Cristo es más grande, más poderosa, más potente que cualquier pecado que el hombre pueda cometer. Cualquier cosa que haya pasado. Y hermano, no te estoy hablando, el que te está hablando no te está hablando desde un punto de vista que no conoce el perdón de Dios, sino que yo he podido experimentar el perdón de Dios y cómo Dios ha transformado mi vida de ser un alcohólico a lo que era, a lo que soy hoy. Así de que Dios todavía hace milagros y cambia vidas. Y cuando te digo de que Dios no te define por tu último pecado, es porque yo lo he experimentado en mi vida. Por eso en esta mañana, si estás cansado de repetir ciclos, ven a Cristo. Si estás cargando la culpa de esta semana, ven a Cristo. Si te sientes lejos y frío, acusado, ven a Cristo. Porque en Cristo la cercanía comienza. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Te voy a dar ahí un minuto para que le ores al Señor en esta mañana. Porque en unos momentos vamos a estar tomando la cena del Señor. Y si hoy te sientes alejado, si te sientes que todavía no has podido encajar en el 2026 con Jesús, toma este tiempo para hacerlo. Órale al Señor. Señor Jesús, venimos ante ti en esta mañana. Venimos, Señor, con los problemas y las situaciones y las cargas y la manera que nos hemos desviado de ti, Señor, y te pedimos de que nos perdones, Señor. Acércanos a ti en esta mañana, Señor. Llénanos de ti, Señor. Señor, pedimos perdón por hechos, palabras, condiciones que hemos tomado, Señor, desde nuestro punto de vista. Decisiones, Señor, que hemos tomado que no te hemos consultado, que no hemos visto tu palabra. Decisiones que hemos tomado, Señor, fuera de ti. Acciones, Padre. Palabras que hemos dicho que están fuera de tu palabra, Señor. Perdónanos. Límpianos, Señor. Y si hay alguien esta mañana que no te ha aceptado como Dios y Salvador, hoy ruego por sus almas, Señor, para que en el día de hoy te acepten como Dios y Salvador y podamos comenzar este proceso en la vida contigo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.